Cuando llegas a los 30 todo empieza a cambiar. Conoces la terapia, no sales a rumbear. Ven charla con nosotros que ya va a comenzar. Coqueto y Próspero, el podcast.
Hello. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Coqueto y Próspero. Este capítulo, un capítulo internacional, amiga. Un capítulo muy internacional. Un capítulo, como diría nuestra querida Thalía, un amor a la mexicana.
Sí, ya era hora que volviera Johnny Carmona a los micrófonos de Coqueto y Próspero.
Oli, oli, oli.
Ay,
sí.
Ay, qué fabuloso, no, qué fabuloso. Tenemos el oli, oli, oli en un capítulo de Coqueto y Próspero.
Ay, no, me siento Bart Simpson haciéndolo, pero bueno, así es.
Johnny, lo tuyo.
No, hay gente que sí, se los juro, me encuentra en la calle y me dice, ándale, y yo...
¿En serio?
Sí, te lo juro. Y la verdad es que no es que me moleste hacerlo, creo que no, pero sí responde como a un entusiasmo y una energía específica. O sea, entrando a su podcast, claro que sí es oli, 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 ¿no? O en el camerino de la más draga, pero así en la calle, así de la nada, no sé, como que...
Claro, o sea, es como diferente, como que tú estés por la calle y te diga como, saluda.
Oli, ¿no? Así. Sí.
Bueno, para los
pero
que...
qué orgullo estar aquí con ustedes.
Que yo iba a decir muchas gracias. Los que conocen el podcast y lo siguen desde siempre sabrán que en una oportunidad Mario Alexander y yo estábamos haciendo un en vivo, hablando nosotras dos muy parchadas, y ya estábamos de hecho por terminar cuando me llega una notificación: Johnny Carmona desea aceptar. Y le dije a Mario como, Johnny Carmona se quiere meter al live. Mario me dice, acéptalo.
Yo le dije, obviamente.
Acéptalo, ¿qué te pasa? Y duramos hablando después de eso como una hora y media más contigo.
Horror, sí.
Y fue como... Porque en serio, no sé, o sea, yo creo que ese día yo ya, pues nosotros ya nos seguíamos en redes, ya habíamos hablado mucho tiempo.
Sí, pero, sí, sí.
Y ese día para mí fue como, no sé, fue como decir como, wow, Johnny, por más del reconocimiento que tenga, por más de todo, es una persona súper dulce, es una persona como, no sé, se nota como el cariño que le pones a las cosas y como la bondad con la que haces todo, y eso nos pareció tan lindo, y por eso cuando pensamos como... Bueno, queremos un invitado, el primer invitado en lo que lleva este año. Dijimos, pensamos en alguien y pensamos en ti. Y
yo le dije, ¿por qué no le dices a Johnny?
No, la verdad es que yo me siento muy feliz, muy honrado. Y creo que hay muchas... mi mamá es como... Bueno, no es como. Es ministro de la Iglesia Católica. Entonces tenemos muchas discrepancias. Pero en algo que sí coincidimos es que creo que en esta vida venimos a ser útiles. Entonces, me encanta ser útil, ¿sabes? Entonces, si yo le soy útil a su podcast, aquí estoy y me la quiero pasar increíble, porque además los temas están brutales.
Ay, fabuloso, sí. Porque además, Johnny es un gran invitado. Yo creo que es el invitado perfecto porque, como saben, ahora nuestra nueva sección que se llama Crispeteando, en donde hacemos como revisiones de películas y hablamos como de las historias detrás de ciertos clásicos LGBT, pues, ¿qué más que un historiador, un especialista en todos los temas jotos que, pues, don Johnny Carmona, al que lo invitamos para hablar de dos clásicos? Este será el primer capítulo. Y después ya vendrá el segundo capítulo que saldrá más adelante. Pero para este primer capítulo, ¿qué mejor clásico para hablar que Paris is Burning?
Yes.
Paris is Burning. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que ustedes vieron Paris is Burning?
Yo me la vi contigo la primera vez. Porque tú me dijiste tú ya te viste Paris is Burning. Sí. Ajá, y yo como, what is that? Y todo, ¿cómo así que no conoces Paris is Burning? ¿Cómo no conoces tu historia, Joto?
Exacto. Diría Gia Gunn, respeta sí. Tu cultura, maricón.
Literal.
Yo creo que... yo de la primera vez que vi Drag Race, uh-huh, en 2009, con 29 años, y fue el primer Reading Challenge... Que pues RuPaul desde toda la vida siempre ha dicho, in the tradition of Paris is Burning. Entonces yo siempre he sido como muy curioso de, bueno, de dónde viene esto o hacia dónde va esto. Entonces dije, ¿qué es eso de Paris is Burning? Y pues usan Google y listo. La verdad es que lo vi y aquí estamos.
Yo también, mi historia es similar, como yo no fui como recién vi Drag Race, pero sí fue como constantemente viendo Drag Race y que en el Reading Challenge siempre era como In the Tradition of Paris is Burning, yo era como, ¿qué será Paris is Burning? Hasta que una vez me salió en YouTube, porque está en YouTube, y dije como, vamos a verla, y me la vi, quedé como ultra mega fascinado con este documental, que bueno, para quienes no lo han visto, porque acá estamos como un poco asumiendo que las personas no han visto este documental, sí, claro. Es un documental de 1990 que fue dirigido por Jenny Livingston, fue la directora de este documental, y es un documental que fue grabado en Nueva York a final de los 80, y que sigue la vida de personas que son parte de la cultura ballroom. Es como, es más o menos, yo lo podría como simplificar para las personas que no lo han visto, es como, si ustedes vieron Pose de FX, es como Pose antes de Pose, es como lo que
la parte real que le da como origen, ajá, pues, ¿no? O sea, sin Paris is Burning no habría Pose y no habría Drag Race, creo, ¿eh? O sea,
absolutamente,
incluso. Sí, total,
absolutamente, porque de hecho, a mí me pasó,
o sea, muchas cosas de Drag Race se ven como directamente tomadas de Paris is Burning y de la cultura ball.
Pero incluso frases completas.
Sí, frases incluso completas. En los mismos Reading Challenge han usado cosas que usaron en la sección de Shade de Paris is Burning.
Sí, cuando explican el Shade y todo, o sea, creo que es, o sea, en serio es como una biblioteca, no quisiera decir una biblioteca, pero sí es como
compendio. Puedes decir, sí, compendio.
Un compendio de muchas culturas, muchas referencias de lo LGBT que uno ve en Paris is Burning, y además como las implicaciones que tiene también de la historia del ballroom detrás, como porque la historia del ballroom y que empieza en los 60s y en los 70s en Estados Unidos, y pues sigue, y el auge es como en los años 80s, sino en los 90s. Pero las casas que fundaron el ballroom son las casas que son seguidas en Paris is Burning, que eso es como ese seguimiento como a la historia de Paris is Burning. Y yo quisiera también acá hacerles otra pregunta. De las personas que son entrevistadas, ¿cuál es de pronto una que ustedes como con la que más como les generó impacto o con la que más conectaron de las personas que son entrevistadas en Paris is Burning?
Pues yo...
Ah, bueno.
Ah, oh, bueno, dale tú.
Yo en la persona... Ah, Mario, cuéntanos.
Yo creo que Dorian.
Es que es la más icónica.
Ajá, y porque, no sé, como que siento que voy para allá.
tú, Johnny, ¿cuál es el personaje?
Yo la verdad es que, a mí me parece muy interesante... Muy incluso divertido las personalidades más mordaces, pero yo no me identifico. A mí la personalidad que me parece más interesante, e incluso ahí voy a mezclar, lo siento mucho, pero que incluso me parece que me erotiza,
ajá,
es Willy Ninja, ¿no? O sea, que además recientemente confirmé que es Aries igual que yo, entonces digo, bueno, era Aries porque desafortunadamente falleció, pero dije, mira nada más.
Además que Willy Ninja, como la técnica que él tenía para bailar, como el ballroom y el Vogue, es como, creo que él es como uno de los padres fundadores del Vogue, y es tan icónico, él sale hecho en el video, para también los que no sepan, él es uno de los protagonistas del video de Vogue de Madonna, y ese hombre tenía una manera de moverse que es...
No, tan... y es como, a mí me parece muy, muy chévere lo que también lo mencionan incluso en el documental, que es como que, o sea, uno ve a alguien que está bailando así y ya sabe que es de la Casa Ninja.
Sí, sí. Además, creo yo que es un documento muy interesante porque visto a lo largo de los años, porque bueno, estamos hablando de un documento videográfico que tiene 33 años, qué fuerte.
Imagínate.
Sí, sí. ¿No? Ustedes ni habían nacido.
Mario sí.
Yo sí.
¿Cuántos años tienes, Mario?
36.
¿En qué año? ¿Qué es 36? ¿Qué año naciste?
86.
Oh, el año del Mundial de México. ¿Y Comino, tú en dónde?
Yo soy 91 baby.
90, no, bueno, no, bueno, aquí 80, mi amor. Pero...
No, y no, bueno, se te nota por ningún lado.
Es la luz, para como nada. RuPaul en primera temporada. Este...
Es el brillito. ¿Sí?
El Fíjate filtro. Que yo lo he visto como del 2009 para acá en varios momentos. Uh-huh. Y a mí incluso hoy me parece que es un documento muy interesante para darnos perspectiva sobre privilegio, sobre poblaciones racializadas, sobre segregación. Y una vez más, sobre el empuje, el legado y la deuda histórica que tenemos los hombres gays con las mujeres trans, ¿no? Entonces creo que es muy interesante que quizá googleen y entren a YouTube y lo vean, porque además está ahí, porque estuvo un rato en Netflix y luego lo mandaron muy lejos, no sé por qué, pues la cosa de derechos, ¿no? Pero hoy está ahí en YouTube, entonces de veras pónganlo. Es un deleite ver... pues los testimonios, ¿no? De personas reales de finales de los 80 en situaciones, pues, marginadas y racializadas en Nueva York, hablando de esto, ¿no? O sea, a mí me da mucha vida como nutrirme de estas historias, de este entusiasmo de vida, de muchas cosas, y también de darle perspectiva a muchas historias bien complicadas, como la de estos dos chavitos que están como, que son muy amigues y que tienen 15 años y que no hay 13. Ni papá ni mamá y viven en la calle y seguramente, ojalá no, se dedicaron al trabajo sexual, o sea, muchas cosas, y digo, ojalá no porque el trabajo sexual, que es trabajo, esté mal, sino porque alguien de 15 años no necesariamente tendría que estar afuera trabajando en el trabajo sexual para subsistir.
No, más que ellos como que también comparten como sus sueños, sus expectativas y todo eso, y como que ver que están en una situación tan complicada como era en ese tiempo ser gay, y más aún si eras de color o muchas otras cosas, o sea, cada cosa era aún peor que la anterior para que te discriminaran y te violentaran más.
Pues es que de hecho la frase con la que abre el podcast, el documental, es muy fuerte, que es cuando dice como mi padre me dijo que tú tenías como 3 strikes y es como que hayas nacido hombre, seas gay, seas negro, ya significa que tienes 3 strikes. Y seas pobre y tienes 3 strikes contra ti. Y yo siento que eso es una de las cosas, por ejemplo, en lo que decía Johnny, es como esto es un documento que... En un momento como en el 2023, en donde hablamos tanto de opresión y donde estamos como siendo un poco más conscientes políticamente, esto es la interseccionalidad en su máximo punto de expresión, ¿sabes? Porque es donde te explica que la opresión nos afecta a todos, sí, pero si tú perteneces a ciertos espacios y si esos espacios son, pues se unen, pues vas a estar ahí en un... Creo que yo viendo Paris is Burning, eso fue cuando entendí como la deuda y como la importancia que nosotros tenemos que darle a las mujeres trans racializadas, porque de hecho de ahí viene la historia del ballroom. No sé si ustedes sepan que la historia del ballroom empezó porque en los 60, cuando habían reinados de drags y de mujeres trans, de hecho hay un documental súper chévere que es de 1960 que se llama La Reina. Las mujeres racializadas, que ahí sale Crystal la Bella, que allá en RuPaul's Drag Race All Stars la hizo en un Snatch Game, ella era su apellido, el nombre de su casa era La Bella, porque ella le decían las latinas La Bella, que ella era Crystal la Bella, entonces ella se puso el nombre, pero ella no ganaba los reinados, y entonces ella, en conjunto de otras mujeres racializadas, empezaron a construir los ball, porque eran unos espacios para las personas racializadas gays, para que tuvieran este momento como en la como de estrella, ¿sabes? Entonces es muy triste que estos espacios son creados como buscando un poco esa reivindicación o esos espacios en donde las personas racializadas puedan brillar.
Es que, ¿sabes qué me parece? Como un poquito como que le pega a uno como muy duro cuando ellos lo hablan, que es como que se crearon esos espacios para que ellos pudieran sentirse como de pronto las otras personas se sienten, donde no son bienvenidos. Entonces como que eso pega duro, o sea, como como que tuvieron que apartarse y hacer ellos mismos su espacio. O sea, es bonito que esa sensación de comunidad, pero adicional a eso igual también es fuerte saber que tuvieron que hacer eso precisamente porque estaban siendo tan rechazados por el resto de la comunidad.
Y además creo que hay veces que nos cuesta trabajo como conectar con esto. Entonces voy a poner un ejemplo más sencillo, más simple, más banal, pero es ese ejercicio. Hoy, por ejemplo, este podcast es ese ejercicio. O sea, a ver, uno crece viendo gente con micrófonos y dando opiniones en grandes televisoras y en cosas. Y hoy la vida nos ha permitido el poder abrir nuestros propios espacios y tener nuestros propios micrófonos y decir las cosas, ¿no? Entonces, quien abre una cuenta de TikTok o quien tiene un canal en YouTube o quien tiene un podcast, es crear esos espacios que te permiten tener voz y voto, quizá en entornos en donde se te está negado. Ahora, esto ha escalado a poblaciones completas, a un Estados Unidos en los 80 que estaba obsesionado. Siempre pongo de ejemplo la contraparte que es American Psycho, esta película del 2000, que retrata este momento contraparte, o sea, la sociedad blanca de los 80, ultra privilegiada, estos yuppies, ¿no? Todo esto que en Pose, la primera temporada, es, digamos, que el personaje de Evan Peters, el que proviene de esto, e incluso este niño James Van Der Beek, que juegan un poco con él, que es una especie de Donald Trump, que es como joven, aunque hablan de Trump, pero bueno, es un poco como ese estilo, es la contraparte. Entonces, cuando, si ustedes ven American Psycho, se dan cuenta cómo estas personas blancas tenían acceso a todo y todo estaba perfecto y demás. Incluso hay una parte que me encanta en Paris is Burning, en donde con imágenes te ilustran eso, te ponen anuncios de Ralph Lauren, de todas estas marcas de Valentino y de todas estas marcas como Halston, ¿no? De opulencia americana, All American Way of Life, pero todo el mundo es blanco, todo el mundo es delgado, todo el mundo es hetero. Entonces, ¿qué pasaba con todas las personas que no eran hetero, que no eran blancas y que no eran ricas? Entonces, estos espacios, como estas fantasías en donde se podía ser reina por un día, en donde podía ser, pues estas
Ejecutivo.
fantasías, exacto. Ah, bueno, además, ¿no? Ejecutivo, colegiala, o a mí amo esa parte, fíjense, yo creo que. Sí, hay varias cosas que me gustaría que estuvieran mucho más presentes, que es como esta parte de las categorías. Incluso en Drag Race se usaba de repente, ya no se usa tanto, ¿no? Como el executive realness, ¿no? Pero a mí me pasó, por ejemplo, viendo Drag Race y luego viendo Paris is Burning, yo decía, y esa frase, y esa otra frase, y esa otra frase, que yo no sé, capaz que ustedes sí saben, nuestras audiencias no tanto. Parte de las cosas, de la lista de cosas, pues sí, problemáticas de RuPaul, es que la comunidad del ballroom muchas veces le dice, oye, a ver, viniste, estuviste, tomaste nota, te sacaste todo esto y poco haces para retribuir. Porque incluso hay un docu reciente, bueno, como de hace 4 o 5 años, que se llama Kiki, sobre cultura ballroom también. Vino a México Kiki y habló mucho de eso también, o sea, como que se le ha invitado a RuPaul a acudir a Balls y pues RuPaul los deja en visto, ¿no? Entonces es un poco como ese, sí, RuPaul también es parte de esa, en los 80, si ustedes ven videos en Nueva York de RuPaul, era este chavite racializado, pobre, LGBT. Ahí, o sea, claro que surge de ahí. Lo que pasa es que, bueno, RuPaul la vida y la pericia que tuvo lo llevó a ser hoy la superestrella que es. Pero entonces como que hay cierto, se siente, o al menos ellos sienten que RuPaul no ha retribuido todo lo que sí la cultura ball le dio, ¿no? Entonces,
No, a
sea
él y a
RuPaul,
Michelle, porque Michelle también, de hecho,
sí.
Michelle tiene su nombre, Michelle Visage tiene su nombre, Visage, porque ella caminaba la categoría de cara en los balls de Nueva York. Entonces también es como ambos fueron pertenecientes a esta cultura y como tú dices, tomaron y luego pues no han hecho como lo suficiente como para exaltarlo y digamos, siento que de hecho en la última temporada de Drag Race hubo como una discusión alrededor de esto cuando hicieron un mini reto de que hicieran como voguing y algunos participantes de Legendary que es este reality que es
Sí, de
como
HBO Max.
de HBO Max, que es como enfocado en todo el voguing y toda la cultura ballroom, donde decía como ahí están haciendo como un poco una burla y no como están resaltando y como exaltando y dándole la importancia que el ballroom nos merece, pues porque yo siento que muy pocas personas entramos a como a realmente a respetar como el ballroom y la cultura y toda la
Sí,
cultura
no, es que.
que ha sangrado a nosotros hoy, ¿no?
No, y que muchos, o sea, eso, yo me incluyo porque uno hace eso mucho, que es como que uno no se pregunta de dónde vienen ni qué significan las cosas, sino que como que ya están ahí, uno asume que pues siempre ha sido así, pues uno no como que entra a pensar, oiga, ¿por qué el Vogue lo empezaron a hacer así? Eso lo explican incluso ahí en Paris is Burning. ¿Por qué hacían el Vogue y cómo era la forma que no se podían tocar, que cada casa tiene su forma de hacerlo para que se digan esta persona es de esta casa y todo? Entonces, y ahora como que la gente es como, vamos a hacer las manos así porque, ajá.
No, y lo que tú
Sí.
dices, perdón,
No, vas.
y lo que tú dices hay algo es muy importante porque, como dijo Johnny, yo creo que mucha gente que ve Drag Race y no ha visto Paris is Burning, yo creo que dan por sentado que muchas frases y muchas cosas que dicen en Drag Race son por Drag Race. Y si llegan a ver Paris is Burning, le va a pasar lo que nos pasó a Johnny y a mí, que van a decir como, wow, o sea, es que es como catchphrase.
Sí, es que
Santino
todo. Rice y todo eso de que como presentaba
Todo.
RuPaul a Santino Rice, o por ejemplo el touch the skin, honey, touch the. O sea, esas cosas que dices
El tense, tense, tense across the
across
board.
the board, o sea,
Why you
mil
gagging?
cosas.
Todo, todo, todo.
Sí, y yo creo, porque también no voy a. Yo soy, digamos que no voy a decir que soy el único, pero yo no satanizo a RuPaul, ¿no? Como muchas juventudes Z hoy, bueno. No les pongas
Sí.
RuPaul porque, bueno, o sea, la persona como tal, porque le ponen una cruz. Al contrario, yo la verdad es que RuPaul para mí es una superestrella que le pido al universo que un día me ponga enfrente y podamos charlar un ratito. Ojalá, no lo sé. Pero bueno, yo quiero pensar que en la cabeza de RuPaul, cada vez que se hace el Reading Challenge y habla o dice al menos Paris is Burning y sale por ahí una foto, siente que ya con eso, yo creo. O sea, porque
Yo
si le
también
preguntan.
pienso lo mismo, porque incluso él cuando, o sea, en los, ¿cómo se llama? En las coronaciones, en la gala previa y todo eso, como que muestran a personalidades del documental, a
Sí.
personas trans. Eso lo han hecho en las galas de
Las
coronación.
finales, sí.
En el programa, como que sí, a veces se queda. No, es que no quiero decir yo tampoco corto, porque yo siento que de pronto, pues, como que. O sea. No sé, no quiero justificar ni endiosar a nadie, pero yo digo como, pues es el programa de RuPaul.
Sí, o
Él
sea,
ha hecho
también.
su carrera y él ha hecho sus cosas, pues siento que por más homenaje que le quiera dar a la parte de la que viene, pues es su programa.
Y mira que yo, además, yo tampoco como que satanizo a RuPaul. Y de hecho, en el podcast de Bob y Monet, que pues yo lo escucho pues mucho, ellas dos hablaban que de lo problemático que es como el escrutinio y como la exigencia que se le pide de agencia a RuPaul todo el tiempo, porque
Sí.
igualmente a la gente se le olvida que RuPaul igual es un hombre negro, también porque RuPaul cuando empezó su carrera era un chavo
Un club
pobre de
kid.
los po de los projects y como que como esa polización de todo el tiempo de qué está haciendo y por qué no está haciendo más, es como también viene de un bias un poco, ellas decían, no soy yo para decirlo, estoy, o sea, como citando, que es un bias un poco racista, como esa búsqueda como de que siempre estuviese diciendo
De la
algo, y yo decía,
perfección.
claro, yo decía, wow, nunca lo había pensado de esa manera, y es como fuerte entender. Y
Bueno,
miren.
te voy a decir, o sea, es un fenómeno hoy actual en el que, dependiendo también del nivel de opresión que vives, es el nivel de perfección que se te exige. O sea, es como, eres una mujer trans, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no voy a decir nombres, pero bueno, quien de México sepa, seguramente va a saber. eres una mujer trans, ya llegaste a la política, ya estás en un puesto político. Y bueno, si haces un escándalo, te cancelan inmediatamente porque tienes que ser impecable. Cuando que al diputado promedio, heterosis, hace cualquier cosa, la gente le aplaude, hace memes y sigue la vida. O sea, claro, pero es una catástrofe.
Que y lo relige.
Exacto, y que la diputada trans no se comporte como perfecta, ¿no? Entonces, yo creo que en mayor o en menor medida a todos en algún punto nos ha pasado esa regla de no eres lo suficientemente perfecto e impecable como para exigir esto, o para decir lo otro, o no has hecho lo suficiente, ¿no? Entonces, creo yo que sí es importante que si estamos hablando de esto, también recordarle a todas las audiencias que RuPaul empezó su carrera a mediados de los 80 en Nueva York. Para el 94 ya estaba haciendo un dueto con Elton John. Para finales de los 90 tenía un show en VH1 a la par de cualquier otro, que sentada en el RuPaul Show de VH1 tuvo a Cher, a Diana Ross, ¿no? A varias. Y después, en la siguiente década, lanza RuPaul's Drag Race, que 15 años después aquí estábamos, ¿no? O sea, no es alguien al que le podamos decir,
no has hecho.
La calle para la calle donde te estás protestando en contra de RuPaul, la pavimentó RuPaul con sus manitas,
tal cual,
¿no?
O sea, tal cual. O sea, la gente es muy fácil de olvidar que todo el fenómeno drag en el que estamos actualmente, sí se lo vemos a las drag queens que hacen arte, y siento que ya RuPaul y el drag que hace RuPaul, pues es diferente a todo lo que se está haciendo ahora, sí. Pero pues viene de ahí. Y miren que ya que estamos hablando un poco de controversias y esto, yo haciendo la investigación de para el podcast de hoy, me enteré que esta joya de nuestro cine también no dejó fuera como la controversia, pues su directora, Jenny Livingston, era una mujer blanca de Estados Unidos, privilegiada de Nueva York, que había podido ir a una academia de cine, que empezó como su gusto por la cultura de ballroom fue porque ella como que empezó a conocer performers que bailaban, le pareció súper interesante, fue como dónde aprendieron a hacer estos bailes, se fue como llegando allá y llegó a los balls, y fue donde hizo toda esta producción, y hizo una producción que de presupuesto de casi $500,000, o sea, un billetal de plata, que luego recolectó $14 millones, y eso es como wow. Y ahora lo problemático, cuando estaba recolectando todo este dinero, pues las personas que están detrás del documental fueron como, bueno, danos nuestra parte. Y ella fue como, no, ustedes firmaron esto en las que les voy a dar solamente $2,500 y ya, soportan panzonas.
Sí, remárcanselo.
Para mí hoy, o sea, porque eso lo hice investigando hoy, fue como, what? O sea, una joya tan preciosa de nuestra cultura es igual la apropiación cultural de una mujer blanca que fue a tener como su complejo de salvadora, se apropió de esto, hizo una carrera, se ganó un billete de plata, y hasta el 2014, o sea, a ella le empezaron a señalar como esto, desde que la película recolectó todo esto, y hasta el 2014, o sea, 14 años después, es que, no, 24 años después. 24. 24 años después fue que ofreció una disculpa. Ay, no, las personas.
Chava. Sí, fíjate, es importante, digo, hoy también por eso es la importancia de las historias contadas desde las personas que las viven, porque, digo, no faltará, ¿no? Quien diga, oye, pero es que mira, yo tengo presupuesto y tengo estas ganas de contar la historia de fulanito. Bueno, pues mira, funge como un socio capitalista silencioso, alguien que está simplemente impulsando el que se pueda tener esto, pero no te pones enfrente, no cobras las regalías tú, porque en realidad estás retratando un montón de personas precarizadas que incluso 24 años después ya no estaban vivas para recibir tu disculpa, porque mucha gente que murió de complicaciones de VIH y de SIDA.
Ya qué chiste, o sea, ya para qué.
Exacto.
O sea, y cuando lo necesitaban, que era como la plata más que tu disculpa.
Sí, Sí. Que digo, en menor medida, pero bueno, la que catapultó el Vogue al mundo fue Madonna. O sea, que Madonna, de tener amigos gays, pues se la llevaron de bares y de ballrooms, y Madonna dijo, wow, y entonces en el 90 justo saca la mejor canción del mundo, con el mejor video del mundo, que es Vogue, y digo, bueno, pues ese fue el trampolín, porque incluso en Post se trata el momento, o sea, hay antes de Vogue de Madonna y un después de Vogue de Madonna, en donde ya incluso hubo interés de contratar a las personas en bailes y en cosas y hacer los modelos. Entonces, quizá Madonna fue también un poco apropiado, o sea, apropiándose, pero también impulsó varias cosas. O sea, lo de Jenny Livingston es un poquito, mucho más problemático.
Sí, no, es que al final
Madonna usó...
Es un win-win.
Porque sí. Igual Madonna en el video usó personas que hacían board, que eran de la escena del board.
Y que después fueron parte de su cuerpo de baile
de
toda
giras,
la vida.
Ajá, sí. Exacto. Pero esto para mí fue como, o sea, me sacó súper de onda, fue como, Dios. Y miren que, ya para concluir, algo que yo quería mencionar, que es una parte quizás, y me hace llorar hasta el día de hoy cada vez que escucho esa canción, cuando empiezan a hablar de que todas estas categorías, y sobre todo las categorías de ejecutivos y las categorías de ir a la universidad, se hacen para que las personas puedan participar, y dicen algo que me parte, y es que para que puedan sentirse reales. Y empieza a sonar de fondo Got to be Real, que es una canción hermosa, pero la canción dice eso, es como... es algo para sentirse real, y es algo que para mí en mi experiencia de vida es en donde yo me he tenido que sentir como que estoy performando como mi género y lo que sea, es como, yo no me imagino si para mí en el 2023 es difícil, ahora imagínate en los 80s, no sentirte que eras real, lo difícil de eso, ¿no? Y es, creo que ahí es toda la enseñanza de Paris is Burning, es como cómo olvidamos a una gran parte de nuestra población, que los tuvimos que alejar a que crearan espacios para que sintieran que pertenecían.
No, y de hecho, esto es como algo que hemos mencionado ya en otros capítulos, y es como que desafortunadamente uno ve que hay muchas historias como que se siguen repitiendo a pesar de que haya pasado tanto tiempo. O sea, no más, el documental fue de cosas que pasaron en los 80, pero son cosas que siguen pasando aún. O sea, aún sigue habiendo racismo, aún sigue habiendo violencia, aún siguen matando a nuestra comunidad. En menor medida que de pronto en ese entonces, o ni sé, la verdad, creer, o sea,
no sabes,
los números son...
¿Sabes qué pasa? Que las burbujas se han ampliado un poco.
Exacto.
Entonces, hoy, desde una clase media, podemos estar en una burbuja de repente, ¿no? Uh-huh. No está tan polarizada quizá las carencias económicas en algunos sectores. Entonces, se nos olvida, no lo tenemos tan presente, ¿no? Pero lo importante es, mira, yo creo que esta canción que haces referencia es del 78, es de Cheryl Lynn. Pues yo creo que, claro, además es una mujer afrodescendiente la que la canta. Entonces, seguramente sí habla de esta experiencia de sentirte invisible. O sea... Uh-huh. Que luego a los gays blancos se nos olvida y nos cuesta mucho trabajo conectar con no soy invisible, porque hoy ya estamos afuera, estamos en campañas de marcas y demás. Entonces, la enseñanza y con lo que a mí me gustaría quedarme de Paris is Burning es hay que seguir en pie de lucha por nuestras hermanas trans y sobre todo por nuestras hermanas trans racializadas.
Absolutamente. Y yo creo que después de eso no hay mejor manera de seguir hablando del tema. Te queremos dar las gracias, Johnny, por haber aceptado esta invitación a unirte a nuestro podcast, a decirte que eres bienvenido y que eres más bienvenido porque estarás próximamente
en nuestro casa. Esta es tu casa.
Gracias, Mario. Gracias, Camilo.
Y,
pues, un besito.
Y decirles a todos que nos pueden seguir, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @coquetoypróspero, también en YouTube, seguirnos y activar la campanita. Johnny, ¿a ti cómo te encuentran en redes sociales? Pues ni que lo necesites saber.
No, obviamente no. Miren, no asuman nada, no asumir bueno, nada. Es parte, es un ejercicio muy sano de vida. @ Johnny Carmona, JOHNY Carmona en Instagram y en Twitter.
Así es, y a mí me pueden seguir como el de las gafas grandes también en todas las redes sociales que se encuentren por ahí, porque tengo una obsesión con las redes sociales. Entonces, ahí está.
Menos en OnlyFans, yo sigo
Ay,
buscando esa manera de capitalizar.
Lo pensé, dije, ¿y en OnlyFans o no?
Todavía
Ya,
no, yo necesito
todavía no, pero.
capitalizar ese cuerpo. Y a mí me siguen en Twitter como Comino-Bajo, en Instagram y en TikTok como Comino-Bajo Gómez en Twitter y Comino-Bajo en Instagram y en TikTok.
Qué
Y no
fuerte,
se les
Comino-Bajo.
olvide también, si no se lo han visto, no falta la recomendación nuevamente, véanse Paris is Burning
Está
con
en
los platos.
YouTube, está en YouTube y está subtitulado. O sea,
Mientras
está.
lavan los platos, o sea, así, yo lo he visto varias veces lavando los
Dura
platos.
hora y media, dura hora y
Es una
media
gloria,
y
es una peli de Disney, pero muy real.
además que está lleno de personalidades hermosas, creo que no hablamos mucho cómo es lo que pasa, entonces para que vayan y se sorprendan, está lleno de personajes y personas muy importantes y una forma de divertida de contar una historia que puede ser como tan triste, entonces vayan y vean.
Es verdad.
Cuídense.
Y ahora sí, sin nada más que decir, besitos de a tres para todos.
Ay, sí,
Uf.
besitos de a tres.
Bye.